Tanto tiempo.
Sami, ¿te acuerdas la grabación?
Sí, sí, me acabo de acordar. Muy bien, ¿dónde estamos? Bueno, a ver. Lectures. Chapter 6. ¿Qué tal? Cuéntenme algo, ¿cómo están?
Bien,
¿todo bien? Bueno, hoy terminamos con el capítulo número 6. Qué expediente, ¿eh? Déjenme ver, porque este Swami hace tantas cosas y a veces necesito como reconectarme donde habíamos dejado, como para no tratar de compartir todo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces. Okay, otra persona más. Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvi Navaditamastu Ma Vidushavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Vasudeva Sutam Devam Kamsachanura Mardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Gurum. Om. Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no nos dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Om, saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios por nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Bueno, muy bien. Vamos a ver, habíamos dejado el verso 37, ¿verdad? ¿Correcto?
Creo, Swami.
Sí, Swami.
Muy bien. ¿A ti?
Sí, Swami.
Bueno. ¿Y en dónde entonces, cómo era el asunto? ¿Estaba todo claro entonces? Lo que habíamos hablado, aquel que no... Este yoga es difícil de alcanzar por la persona que básicamente no tiene interés. Este yoga es difícil de practicar por la persona que no se controla. Yo creo que esto de controlarse y alcanzar maestría de la mente, ¿no?, como se plantea acá, es algo que sin duda lleva tiempo, lleva mucha dedicación y, por supuesto, no puede lograrse si no hay interés. Alto grado de interés que nos va a dar esa determinación, esa constancia. Eso que uno necesita tener para cualquier actividad, ¿no?, o proyecto que uno tiene en la vida. cuando uno dice voy a hacer tal cosa, ¿no? Entonces se hace de todos los elementos que necesita para llegar a esa meta, ¿no? O sea, disciplina, acá siempre hablamos de trabaja duro, ¿no? Es decir, y eso ocurre porque tiene solamente una sola cosa en su cabeza, tiene esa meta, y bueno, y lo va a lograr, lo va a lograr, sea lo que sea. En mi vida, digamos, he pasado por momentos en donde uno dice, bueno, tengo que terminar con esto, ¿no? Para compartir, yo no gusto de compartir cosas personales, pero es cierto que, para dar un ejemplo, ¿no? O sea, estas cosas que, bueno, que uno va a nuestra universidad y tiene que terminar con la tesis, ¿no? Y con materias como me tocaron a mí, ¿no? Con, que eran complicadas, impuestos, y en donde había que estudiar muchísimo, había que estudiar muchas leyes, y ya pensar en eso era como muy, ¿no? Como que, bueno, por lo que recuerdo, ¿no? Hace más de 20 años, muy disappointing, ¿no? O sea, no ya pensar que tiene que tomar. Pero bueno, uno toma, ¿no? Toma una decisión. Uno toma una decisión y saca fuerzas e interés de donde no tienen. Y para eso uno evalúa, ¿eh? Uno evalúa qué es mejor, ¿no? O sea, para toda, toda actividad, ¿no? Que uno quiere encaminar, llevar adelante en la vida, hay un gran sacrificio, ¿eh? En el caso del estudiante, el sacrificio es del tiempo, sacrificio, bueno, de su vida personal, ¿no? Y de decir, de sueño, de descanso. Bueno, en este caso, en el caso de este Swami, o sea, no había otra manera, había que sacarle horas al sueño, ¿no? Porque había que estudiar de madrugada, ¿eh? Y bueno, llegaba de la facultad a las 10 de la noche y bueno, había que comer y seguir estudiando hasta las 12 de la noche todos los días, 12, 12 y media. A veces había que levantarse un poquito más temprano y seguir estudiando, y los días de finales, bueno, era no se dormía.
¿Era contaduría? ¿Estudió, Fanny?
Yo hice, sí, maestría en contaduría, sí, contabilidad. Y bueno, nada, uno siempre recuerdo algo con lo que lo compartí en una charla también acá, ¿no? O sea, que uno puede decir, bueno, no me gusta, es difícil, es complicado, es tedioso, ¿no? Pero bueno, cuando hay que hacerlo, ¿saben? Cuando uno toma una decisión, ¿no? Uno ya va para adelante, ¿no? Y en el camino, al caminar este camino, uno comienza a encontrarle sabor, ¿no? Y comienza a encontrar interés, más interés, y a experimentar esa paz, ¿no? De decir, me estoy moviendo, ¿no? Estoy saliendo adelante. Es como cuando uno rema, ¿no? Al principio cuesta remar, ¿no? Y los brazos le pueden a uno, y es duro para el cuerpo, y cuando uno pierde la técnica, ¿no? O sea, lleva un tiempito acomodarse mentalmente, físicamente, hasta que uno comienza a mover, ¿no? Y a mover el bote en la dirección que uno quiere. Pero bueno, ya después comienza a experimentar una especie de placer, ¿no? En el fluir. Y acá pasa un poco lo mismo, ¿no? Está esa decisión que uno debe tomar, que por más que es difícil, porque bueno, ¿qué es la decisión que uno tiene que tomar? Está tener interés en yoga, tener interés en practicar, observar. Y bueno, como dicen acá las escrituras, ¿no? Convertirse en un yukta, en un maestro de su propia mente, అసంగత ఆత్మన ఆత్మాన ఆత్మన యోగ. Para que esa persona que ha encontrado maestría de su mente, asanyata atmana atmana yoga dushprapa drush dushprapa iti me madhi, it's hard to attain. Pero uno tiene que tener convicción. Este yoga es difícil de alcanzar para aquella mente, cuya mente no está, no tiene maestría, cuya mente no está, no está controlada. Este yoga es difícil de alcanzar, cuya mente, para aquel cuya mente no está controlada. Y para controlar la mente, habíamos dicho que la mente no se puede controlar. La mente se entiende, hay que entender a la mente. Pero hay que trabajar con ella. Que la única manera de lograr esto que se dice maestría de la mente es justamente entenderla y darle, darle un asiento, entrenarla, entrenar a su mente. Esto es algo muy, muy importante. Muy, muy, muy importante. Lo quieren llamar Vedanta, lo quieren llamar Yoga, lo quieren llamar Ashtanga Yoga, lo que sea. En todas las escuelas y filosofías, de esta sabiduría milenaria, para todo hace falta, ¿no?, una maestría de la mente, particularmente para encontrarse consigo mismo, ¿no?, y encontrar esa paz interior que está en nuestro interior y que viene de nuestro interior. No hay otra forma, hay que entender a su propia mente, y para eso hay que trabajar. Hay que tener, acá dice, ¿no?, hay que hacer esfuerzos. Y dice, no echaste esfuerzos, hay que hacer esfuerzos por los medios adecuados. Los medios adecuados. Habíamos hablado de estos medios, los medios. Era la práctica de la meditación en sí misma. Los medios era el desapasionamiento, entender esta superimposición que hacemos y que proyectamos sobre los objetos sensorios y creemos que eso es lo que estamos deseando, va realmente a darnos esa sensación de sentirnos completos que estamos buscando. Eso es una fantasía. Entonces la meditación, la práctica, la meditación es nuevamente entrenar la mente, dar un asiento a la mente, conjuntamente con la repetición. Es un trabajo mental y verbal, el sonido. Que tanto la imagen como el sonido tiene un significado. Entonces esta observación o, ¿no?, la distancia que uno debe tener, ¿no?, entre el observador y lo observado, esto suena un poquito vedántico, pero realmente es así. Realmente uno tiene que tener esta convicción y dedicarse, observarse, observar qué es lo que uno está pensando, observar qué es lo que uno quiere, hacia dónde uno está dejando a la mente que se dirija o permitiéndole a la mente que se dirija. Y la mente es muy sutil. Entonces, um, al mismo tiempo uno debe practicar esto que habíamos hablado antes, ¿no? La objetividad, ver las cosas y ver las limitaciones, las limitaciones de los objetos. Los objetos pueden ser circunstancias, pueden ser personas, todo aquello en lo cual nosotros depositamos esa fantasía. Me va a hacer feliz. En esta circunstancia yo voy a estar mejor. Realmente uno debería estar consigo mismo, cerrar sus ojos y encontrar una paz interior, y en esa paz interior sentirse que no necesita absolutamente nada. Sentirse que no necesita absolutamente nada, que está bien consigo mismo. Naturalmente uno tiene preferencias en la vida, ¿no? Y siempre va a estar tratando de remar hacia un lado y donde uno va a tener cierta, se va a sentir mejor, ¿no? Pero muchas veces la vida nos sorprende y nos pone en situaciones difíciles, y en donde lo único que nos queda es la aceptación, y no podemos perder nuestra paz. Entonces, la práctica de la objetividad, entonces hay que traer a la mente, hay que agarrar las riendas de la mente. Este yoga que Krishna está planteando es el yoga de esta unidireccional, donde uno observa la unidad en la diversidad, la capacidad de ver esa unidad en la dualidad, en la diferencia en formas, en la diferencia mismo en personalidades, más allá de los gustos y los disgustos. Uno tiene que ver que realmente todo está realmente cubierto por lo que llamamos el Señor, ¿no? Más allá de lo que juzguemos. Esto para mí es muy importante. Yo pongo mucho énfasis en esto, ¿no? O sea, uno puede estudiar las escrituras, puede repetir las escrituras perfectamente, pero si no tiene realmente convicción o el profundo entendimiento de algo muy muy fácil, muy muy simple, es tan simple que se presenta ese problema, ¿no? Que no logramos aceptarlo. ¿Qué es lo que no logramos aceptar? Esto que nos dicen las escrituras, que realmente eso que llamamos Dios, eso que llamamos esa conciencia, no solamente está en nosotros y se manifiesta a través de nosotros como el observador, que todavía está arraigado a gustos y disgustos, sino que está en todas partes. En todas partes, entonces, cuando realmente esto, a través de la constante contemplación, la constante contemplación, encontramos esa aceptación. En la aceptación comenzamos a vivir la vida desde ese lugar. Hay coherencia en la vida. Honestamente, les acabo de decir lo que es verdaderamente la vida espiritual. El resto, bueno, nada, es la vida, ¿no? Los cambios es la vida, los diferentes desafíos es parte de la vida, pero uno debería tener esa convicción y tratar de vivir, tratar, porque en el principio, bueno, tenemos que encontrar ese gusto, ¿no? Por hacer el esfuerzo de ser coherente, de llevar esto a la práctica. A veces, al otro día alguien me preguntaba, bueno, ¿cómo recordamos esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para recordar es hacernos de nuestra práctica cotidiana, de encontrar tranquilidad en nuestra vida cotidiana. Tranquilidad. Tenemos que sentir cierta armonía, sino nuestra mente por las diferentes fuerzas de la naturaleza nos va a llevar de un lado al otro. Entonces esta dedicación, esta práctica, uno tiene que tener interés. Y durante el día, bueno, hay que recordarlo, ¿no? Hay que tratar de buscar inspiración como sea, ¿no? O sea, diferentes caminos o escuelas de Vedanta hablan de diferentes técnicas. No importa la técnica que quieren mezclar, su técnica que quieren customizar o realmente crear sus propias técnicas. El tema es que uno tiene que recordar esta verdad, tiene que recordar el vínculo que tiene con Dios, la relación que tiene con Dios. Esto es, ustedes saben que todo lo que es religión es nada más que una relación, un vínculo que creamos, ¿no?, con algo que es todopoderoso, ¿no? Es como cualquier otro, pero este vínculo es como cualquier otro vínculo. El vínculo que tenemos con los seres humanos, con los seres queridos, hacemos esfuerzos para mantenerlo. Cuando queremos, estamos interesados en mantener una amistad, ¿qué es lo que hacemos? Llamamos por teléfono o llamamos para el cumpleaños, ¿no? O enviamos un regalo. Esta atención y dedicación hace y nos permite mantener esta relación. De la misma manera, uno tiene que tener una relación y un vínculo con aquello que en realidad es quizás es la relación y el vínculo más importante. Porque las relaciones humanas, ¿no?, o las relaciones con la naturaleza, todo está sujeto a cambio. Mientras que las relaciones que tenemos, la relación que tenemos y guardamos con Dios, con el principio de Dios, es incambiable y eterna. Es algo tan, tan íntimo. Y esto hay que entenderlo. Entonces, mantenerse inspirado es algo que uno tiene que hacerse de los elementos que sean, que estén a su alcance, aquello en lo cual uno encuentra inspiración, una buena lectura, tratar de dar un asiento a la mente a través de la meditación, la repetición del nombre de Dios, pero no es que es todo el tiempo, mientras estén cocinando, mientras estén barriendo, limpiando, lavando los platos, todo el tiempo, acá no hay mientras uno está descansando, en el sueño mismo. Esta relación es la más importante que tenemos y es el vínculo que realmente más tenemos que nutrir. Entonces tenemos que estar alertas. El estar alertas no podemos descuidar eso. Uno realmente alcanza esto que Krishna habla acá de la maestría de la mente, ¿no? A través justamente de estar alerta. ¿Y qué es estar alerta? Observar a la mente y dirigir a la mente hacia donde uno no quiere. Realmente yo pienso que ya en todos estos versos Krishna nos ha dado todos los elementos que necesitamos para encontrar éxito en nuestro camino espiritual. Sin embargo, en el verso número 37 Arjuna sigue con dudas, ¿no? Dice Arjuna vaya ayati shraddayo veda ayati shraddayo vedo yoga yoga chalita manasaha aprapya yoga samsiddhi kam gatim krishna gacchati. Esto es en sánscrito. Arjuna dice: entonces, todo muy lindo, señor Krishna, pero este yoga del cual estás proponiendo, este yoga de la maestría de la mente, este yoga de la unidad en la diversidad, este yoga de ver a Dios en todo, es sin duda muy complicado. Este yoga del cual se alcanza a través de la renunciación, y esto es algo que tenemos que aclarar nuevamente. Hay dos roles en la vida de los seres humanos. Los roles sociales son los roles en los cuales uno está involucrado en la sociedad, y otro en el cual no está. Está el rol del monje, que es el rol de la persona que no está involucrada o activamente, no está activamente social, no es socialmente activa. Y el rol de la persona laica, ¿no? La persona tradicionalmente el monje era el camino que uno seguía cuando quería alcanzar este yoga de Sri Krishna. Y el camino del laico, bueno, el camino de las responsabilidades, que bueno, que no es que uno sea mejor que otro, sino que, como yo siempre digo, lo que se necesita es realmente la gracia de nuestra propia mente, ¿no?, para poder entender qué es lo que hay que hacer. Sin duda que hay beneficios en ambos roles, ¿no?, en ambas maneras de llevar nuestra vida, pero por lo general la vida monástica era la vida de renuncia, y esta renuncia no solamente involucraba a la renuncia externa, sino también a la renuncia interna. Nosotros, entonces era la persona que más probabilidades tenía o posibilidades tenía de encontrar este yoga. Entonces, a esto se refiere Arjuna cuando habla en este verso: aquel que está embebido, ¿no?, de esta fe, de esta fe en las escrituras, que realmente tiene fe en lo que dicen las escrituras, que hay que renunciar, ¿no?, que hay que llevar una vida dedicada a Dios, ¿no?, y que eso se lo vinculaba con el monje. ¿Qué pasa con entonces aquella persona que está embebida con esta fe en las escrituras, cuyos esfuerzos pero cuyos esfuerzos no son del todo adecuados, y cuya mente desafortunadamente, dice, está muy lejos de este yoga? Entonces, habiendo alcanzado ningún éxito, o habiendo fracasado en este yoga, ¿cuál es el final? ¿Cuál es el destino de esta persona? Uno puede hablar de manera general, ¿no?, de cualquier persona, más allá de que si es monje o no monje, pero sabemos que por lo general está hablando de el monje, ¿no? ¿Qué pasa con este monje? ¿No? Pero podemos, para, estamos todos acá, involucrarnos a todos, ¿no? O sea, el monje, uno puede ser una persona laica, pero puede ser más monje que el monje que lleva el hábito. Quiero decir, la verdadera renuncia no pasa por lo externo, sino por una comprensión interior y una práctica interior. La verdadera renuncia interna, esta claridad mental, puede ser la fortuna de una persona que está involucrada en el mundo con todas sus responsabilidades, o en el caso de un monje, no está limitada al monje exclusivamente. Sin duda, la persona que decide llevar una vida monástica decide dedicar todos sus esfuerzos a esto, ¿no?, y tiene ciertas ventajas, pero también tiene grandes desventajas. Y está dispuesto a asumir esa responsabilidad, ¿no? Yo soy un convencido de que esto no es privado del monje, ¿no? Sino que realmente, y repito, uno tiene que tener un gran interés. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el destino de esta persona? Pregunta Arjuna, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que, a pesar de tener fe en las escrituras, que confía en lo que dicen las escrituras, de cuáles son las características que una persona debe tener para alcanzar este yoga, renunciando a todo, lleva una vida dedicada al yoga, pero no alcanza ese estándar, no alcanza ese estado? Esta persona completamente, ¿no? Lleva una vida de renuncia, de desapasionamiento, se priva de los placeres del mundo, ¿no? Se niega a sí mismo de los placeres del mundo, y de llevar adelante todos aquellos rituales que particularmente en la India tienen que ser practicados por la persona laica. Es decir, debemos entender que en la India hay una gran diferencia entre la persona laica, que tiene ciertas responsabilidades de acuerdo a las escrituras. Esto es parte de la religión, la parte del aspecto de la religión. Tiene que practicar justamente en esa duty que tiene, ¿no? Responsabilidad. Tiene que mantenerse constantemente inspirado. Y para hacerlo, tiene que practicar determinados ritos o rituales, que es una responsabilidad de la persona laica. El monje, particularmente en la India, renuncia a todos estos ritos, ¿no? Y rituales en pos de generar lo que llamamos algo bueno, llama goodness or punyam. Punyam es aquello que es como decir todo lo bueno que uno logra, ¿no? O sea, ¿cómo podemos decirlo en español? Es the goodness. Mérito. Jesus. El mérito que uno tiene que lograr, ¿no? Esto también nos lleva, bueno, a aspectos de la religión, ¿no? Porque el verdadero mérito realmente es la gracia de la propia mente. Pero bueno, esta persona sannyasin, ¿no? El monje renuncia a estos, a los placeres de este mundo, renuncia a la posibilidad de adquirir mérito también, ¿no? Porque bueno, quieran o no, la persona que es responsable y hace lo que tiene que hacer en el mundo en pos de generar estos méritos, los obtiene. No alcanza esta visión de la unidad en la diversidad, no alcanza, no logra alcanzarlo. Dice, bueno, ¿por qué no lo logró, Swami? Bueno, porque todavía este hombre no tiene, como acabo de decir, la gracia de la propia mente, o porque todavía tiene intereses, o porque todavía no tiene esta cosa que uno tiene que tener de soltar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por lo general nosotros tenemos un vaivén, vamos de un lugar al otro, ¿no? Siempre estamos en que, ay, sí, quiero, por favor, no, quiero esto, ¿no? Y está el otro aspecto, no, por favor, no quiero, no, el sí, el no. Esto es algo que es algo normal en la vida de cualquier persona. Sí, no. Y la actitud mental que debemos tener no tiene nada que ver con el IQ, no tiene nada que ver con... Realmente es básicamente poder entender ni quién ni es ni una cosa ni la otra. En este mundo No es ni una cosa ni la otra. Todo lo que tiene que tener, todo lo que uno tiene que tener, es un gran interés, ¿no? Y no es ni sí ni no cuando se trata de este interés. Es un gran amor. Yo diría, bueno, no me malinterprete el término apasionamiento, pero esta, no es este apasionamiento que nos va a atrapar, ¿no? A esclavizar. Es un apasionamiento por algo que nos va a hacer libres. Esto es lo que practicaron los grandes seres, como Ramakrishna, por ejemplo, en un loco literal, loco por Dios. ¿Y cómo logró esa locura? A través de seguir la religión, una religión que, bueno, la religión de la India, ¿no? Su dedicación era, vamos, es esto y punto. Pero, lamentablemente, puede pasar no solamente al monje, sino al laico, que cuando no encuentran este gustito, ¿no? O están pendientes de algo, están pendientes del fruto, o están pendientes de esa transformación que tiene que suceder, ¿no? Yo pienso que en el fondo hay un interés por algo temporal. Hay un interés por algo temporal que no deja, a uno no deja de soltar, ¿no? Y es eso lo que no permite una completa, bueno, lo voy a decir en surrender o en entrega. Como consecuencia de eso, como en cualquier deseo que uno tiene, aparece la frustración. La frustración es terrible. La frustración mata, ¿no? Realmente uno pierde a lo que es esencial en la vida, ¿no? Esta sal que uno tiene que tener, ¿no? Esta falta de inspiración, o que no ha tenido la suerte, ¿no? De encontrar ya sea a la persona como guía espiritual, o la suerte, no ha tenido la suerte de escuchar cuál es la manera o el consejo que uno necesita en el momento correcto, ¿no? Para hacer lo que tiene que hacer. No ha alcanzado la capacidad de poder realizar el esfuerzo correcto. Es decir, nosotros hacemos tanto esfuerzo, pero en ese esfuerzo no... ¿vieron cuando no hacen palanca en el lugar adecuado? Entonces es en el punto que uno tiene que hacer palanca, en donde ahí se produce realmente el efecto. Palanca es la presión que uno tiene que hacer, ¿no? Entonces cuando uno uno no tiene esto, yo creo que no hay que desesperarse. Lo peor que nos puede pasar en la vida espiritual es llevar adelante algo, o sea, un medio que no nos va a ayudar a nosotros mismos. Quiero decir, cuando en el camino espiritual todo lo que tenemos que tener es que tener tranquilidad y paz. Cuando uno a través del deseo, al deseo por Dios o al deseo de... se desespera, ¿no? Y están... bueno, eso no es yoga. Uno cree que está practicando yoga, pero tiene que cambiar la actitud mental. No podemos en esta práctica de nuestro camino espiritual, en la vida espiritual, que es un camino de sinceridad, de total dedicación, de auténtico, ¿no? Es un camino auténtico, donde hay autenticidad, total dedicación. No podemos permitirnos, digamos, frustrarnos o enojarnos que las cosas no nos van como queremos, ¿no? Uno tiene que entender que tiene que tener un cambio de actitud. Es un clic que hay que hacer, pero si permitimos que la mente se nos vaya para abajo, ¿no? y perdemos interés, eso no nos va a ayudar. En ese sentido creo que uno tiene que estar muy racional, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que tener interés? A veces, bueno, a veces no. Acá viene mucha gente que tiene problemas mentales, tiene problemas de alcoholismo, adicciones, y muchas veces, bueno, quieren agarrarse de la religión como para salir adelante, ¿no? Como si la religión fuese, digamos, algo que no, algo mágico que realmente nos va a curar, ¿no? Realmente yo no soy una persona que crea mucho en esas cosas. Yo creo en los milagros, pero no creo que uno no tiene que caminar en la vida esperando milagros. Yo creo mucho en el esfuerzo, ¿no? Y en la actitud y el esfuerzo, y eventualmente la magia aparece. Esa magia yo la llamo la gracia de Dios, ¿no? Es como una mano invisible que nos ayuda, ¿no? Y nos arregla el camino y nos dice seguir adelante, seguir adelante. Pero tenemos que... esa responsabilidad recae en nosotros. Aparece, ¿no?, en este camino donde uno quiere, pretende que la religión resuelva los problemas, ¿no? En el principio está todo muy, hay mucho entusiasmo, mucha dedicación, pero cuando las cosas, ¿viste?, cuando no logran encontrarle gustito, o todo se torna medio aburrido, porque en el camino espiritual muchas veces encontramos también un poco esto, ¿no? Uno se aburre, ¿no? Y bueno, es algo que no nos podemos permitir, ¿no? Este aburrimiento, pero muchas veces aparece. Muchas veces sentimos como que, bueno, esto que es siempre lo mismo, ¿no? O sea, ¿y qué pasa? ¿Qué hay que hacer en esos momentos? No. Hay algo que no, esta persona no ha entendido. Pues es algo que yo sí me pregunto. Sinceramente, no es por darles, quiero decir, nada, no ponerme como ejemplo, pero no es algo que a mí me pase realmente. Porque, bueno, justamente porque no me pasa, sé por qué no me pasa. No es porque sea monje, ni porque nada, no es porque sea especial, no. No me pasa porque, y lo he pensado, ¿no? Porque digo, escucha, ¿por qué la gente se pierde ese entusiasmo? Porque uno tiene que entender que la relación que uno tiene con Dios es real. No es una fantasía. O sea, cuando la madre está embarazada, ¿no? Sabe que dentro de su cuerpo tiene vida, ¿no? Inmediatamente en ese momento comienza una relación con ese bebé, ¿no? En forma de pensamiento. Bueno, para aquellas que son madres pueden entenderlo, ¿no? O sea, comienzan hasta hablarle. No lo ven, no ven al bebé, pero saben que, por ejemplo, están embarazadas, ¿no? Y por más que el bebé no está completamente formado, ya lo sienten, está ahí, ¿no? Y comienza una relación y un vínculo, ¿no? Que es silencioso, ¿no? Es muy personal, privado, casi que ni lo puede compartir, es un lenguaje muy, muy propio, ¿no? Y privado. uno le habla en inglés, en español, en chino, japonés, y este bebé entiende igual, porque es un lenguaje que, ¿no?, que traspasa todo tipo de barrera lingüística, ¿eh? Hay una relación y un vínculo, y ese vínculo se mantiene por siempre, digamos, en la vida, ¿no? Ese vínculo que uno tiene que entender, y que por lo general lo obviamos, ¿no?, o no lo ignoramos en nuestra vida, o lo damos por hecho, no le damos importancia. O sea, uno, vamos, se despierta la vida, ¿no?, y hay que salir, hay que, uno trata de distraerse, divertirse, pasarla bien, comer las cosas que le gustan, etcétera, etcétera. Pero no da, lo da por sentado, todo está se presenta en nuestras vidas, ¿no?, esto que llamamos la vida, y no realmente reconocemos esta maravilla y esta magia que hace que vivamos, que nos permita vivir. Eso que nos permite vivir es real. Es real, estamos vivos, somos seres conscientes. Y por esa razón uno tiene que entender que hay un vínculo que uno tiene que mantener y establecer con algo que es superior. Lo veamos o no, tenga barba o no, esté hecho en nuestra imagen o no, esto que llamamos Dios es verdad, existe, ¿no? Y en la medida que nos separemos, cuanto más nos separamos de esto y descuidamos esta relación, más sufrimos. Cuando más atentos estamos a cuidar de esta relación, más completo nos sentimos. Así de simple. Así de simple. O sea, no. La vida espiritual es, un poco se trata de esto, ¿no? De entender que este vínculo existe y es verdadero y que depende de nosotros, y todo lo que tenemos que hacer es ir hacia adentro y comenzar a tener una relación, una relación como el de la madre con su bebé. Y así como la madre descubre, sabe que ese vínculo es verdadero, ¿no?, cuanto más entretenemos este vínculo, más dedicación, más atención le ponemos, esto se hace cada vez más verdadero. Y no es que se están volviendo locos, esto es verdad. Entonces, yo siempre digo, no estamos hablando de religión, estamos hablando de algo muy natural, ¿no?, que tiene que ver con nuestra existencia, con quienes verdaderamente somos. Vedanta no es para tibios, Vedanta es para la gente que realmente está dispuesta a darlo todo, seas monje o no seas monje. Esto, los roles sociales, está bien, es cierto, todos vivimos una sociedad, pero lo que verdaderamente importa es el despertar a esta relación. Y en la medida que, porque pienso que realmente es muy simple, realmente es tan simple que uno es difícil de creer. Uno cree que en los poderes, en la magia, que tiene que ver luz, ¿no?, o experimentar, no sé, una levitación para... ¿Qué levitación? ¿Qué luz? Pero miren la luz del cielo, la luz del sol, la luz de esto es magia ya. ¿Qué más quieren? Esto es maravilloso. El hecho de estar vivos y ser conscientes y poder experimentar todo esto es maravilloso, ¿no? Entonces, cuando uno realmente toma esta decisión de tener un vínculo con Dios, de ir hacia adentro, de encontrar esa y alimentarlo eso cotidianamente, Eso se hace cada vez más grande, más grande, más grande. Y es medio, genera medio como una adicción, ¿saben? No puede ignorarlo, la persona dedicada, no lo puede ignorar por mucho tiempo. Quiero decir, no podés vivir sin eso. Pero tiene que tener esa oportunidad de entregarse. Y de encontrar esa paz interior. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que realmente no encuentra éxito o que no tiene la suerte de ponerle el esfuerzo suficiente? ¿Qué pasa con esta persona que se depriva de los placeres del samsara? ¿No? Y que fracasa en uno y el otro. O sea, ni chicha ni limonada. Pobre persona. Entonces en el verso 38, Kachit. Ubhaya vi brashta. Kachit. ¿No? Chinna abrim iva nashyati. Apratishto mahavaho vimudho brahmana patihi. Entonces, es una palabra muy larga. Ustedes saben que en sánscrito se unen todas las palabras y se conectan. No tiene que separarlas para pronunciarlas correctamente. Entonces, confundido, deluded. Roberto, ¿cómo traducimos deluded?
¿Cuál palabra?
Deluded. Deluded.
Ah, engañado.
Ofuscado, engañado.
Engañado.
En el camino del conocimiento, en el camino de Brahman.
Engañado
en el camino de Brahman es aquel que ha caído de ambos. Estando, se encontrando a sí mismo sin nada de qué agarrarse. Krishna dice, not destroyed, no estando destruido, como una nube, ¿cómo puedo traducir esto? Como una nube, coming from both. Like a red cloud, una nube rota, una nube rota,
disolviendo,
aquel que hace,
disuelta,
entonces aquel que ha caído, bueno, la pregunta es indirecta. Aquel que ha caído de ambos, realmente muere sin ningún tipo de no de support, no de soporte o de
apoyo.
Apoyo, muy bien. Como una nube de diluida, en el camino de Brahman. Entonces, Es medio triste, ¿no?, lo que está preguntando. Achuna. Es como medio, ¿no? No sé, no puede sentir, bueno, ¿qué va a pasar conmigo, no? Yo creo que, no sé, yo nunca realmente me pongo a pensar en estas cosas. Es una pregunta válida, ¿eh? Yo creo que hemos pasado tantas vidas, tantas vidas, que creo que tenemos que estar agradecidos de por lo menos tener un determinado grado de interés en esto, ¿no? Un interés en dedicarse y tratar de esforzarse para encontrar los medios para realmente tener un vínculo con Dios. ¿Qué es lo que pasa después? Bueno, no sé, no sabemos. O sea, honestamente yo no estoy muy pendiente de qué va a pasar conmigo si no logro alcanzar este yoga. Bueno, ¿será que uno tiene que volver en la medida que uno quiera otro cuerpo? Uno dice, bueno, me estoy volviendo viejo, o sea, no tengo la misma energía. Bueno, no, si querés un cuerpo, vas a tener que volver nuevamente. Y acá pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, pero bueno, como que Arjuna está un poquito preocupado, ¿no? ¿Qué pasa con esta gente que ha caído de ambos? Que no tiene ningún tipo de apoyo, ¿no? Ni esto ni aquello. Y que está confundido en este camino de Brahman. La confusión, creo que es lamentable, pienso yo. Es lamentable en ambas personas, ¿no? Ya sea en el monje o en la persona laica. Creo que hay mucha confusión, hay muchísima confusión en este camino espiritual, hay muchísima confusión en la religión, y no nos podemos permitir confundirnos. Si hay algo que realmente quizás uno pueda, o en lo personal me pongo en este lugar, ¿no? Me preocuparía más es el no estar confundido. O sea, podría mucha plegaria, mucho esfuerzo, ¿no?, en pedirle realmente a Dios claridad, ¿no?, y que me saque las nubes de la confusión del frente, ¿no? Porque eso me parece mucho más importante que estar preocupado de qué va a pasar conmigo, porque esta confusión puede hacernos sufrir mucho, ¿no? O sea, no solamente eso, sino que estemos poniendo los esfuerzos en donde realmente no sean utilizados correctamente. Ubhaya viprashta, viprashta. Aquel que ha caído del camino de la vida, del karma yoga, y de sannyasa, la vida en actividad con la actitud correcta y la renunciación. La renunciación total, que es lo que se llama sannyasa o el monasticismo. ¿A dónde va? ¿Ha caído? Él está atorado por ahí en algún lugar. ¿Ha alcanzado realmente algo? No, esas son las preguntas, una forma de como decir lo mismo. Esta persona queda destruida. ¿A qué se refiere con destruida? Like a parted cloud. Shankaracharya habla de del cloud, ¿no?, que nos llega al top of the hill, ¿no?, que no alcanza la altura suficiente. Por favor, Krishna, decime qué pasa. El verso 39, etanme samshayam Krishna chetum marhasya shoshaka. Pavanya samshayasmasya chetta na hyupapadyate Krishna. You should, what tenés que eliminar todas estas dudas mías completamente, porque no hay otro como tú. No hay nadie como tú que pueda realmente hacer este trabajo. Bueno, ¿quién tiene que, tenemos que recordar quién es Krishna y qué representa Krishna acá, ¿no? Krishna es el que lo sabe todo. Krishna no solamente es el wise man, es el hombre sabio, sino que, bueno, realmente Krishna tiene total claridad. Total claridad. Él, Krishna no es que como nosotros vemos un puntito, ¿no? Krishna ve todo el bosque. Entonces no hay nadie mejor que Krishna para contestar estas preguntas. Esta persona queda destruida, todos sus esfuerzos son en vanos. Bueno, no se preocupen que la respuesta es bastante positiva, a mi parecer. Esta duda mía, oh Krishna, por favor, tienes que completamente disiparla. Porque no es posible para ninguna persona que tú misma, ¿no? O sea, no es posible para ninguna otra persona excepto tú poder remover esta duda. Claramente, Krishna, por lo que está representando, puede disipar estas dudas. Y esto es bárbaro, ¿saben? Porque hay un aspecto de nuestra vida espiritual que tiene que ver con la confianza. Realmente, yo no tengo las respuestas a lo que no, ninguno de nosotros en realidad. Uno no puede tener, no puede decir, bueno, el cielo existe. Yo jamás le voy a decir el cielo existe, tenemos que trabajar con un cielo o un heaven. Heaven es un cielo, ¿no? No lo sé, no tengo pruebas, ¿no? O sea, yo tengo la libertad de creer en lo que yo quiero, tenga pruebas o no. De hecho, el creer en algo pasa por no poder probarlo, ¿ok? Porque si uno no tiene experiencia directa o convicción, uno puede creer, tiene la libertad de creer en cosas que son creíbles y en cosas que puede llegar a ser total fantasía o que tal se make any sense, o sea, que son completamente delirantes o que no tienen realmente ningún sustento racional, ¿no? Yo puedo creer realmente en un lugar próspero y mejor, pero si realmente soy una persona racional, donde existe el bien, necesariamente tiene que existir su opuesto. De hecho, para valorar lo que es bueno, uno tiene que valorar también lo opuesto, porque te da la posibilidad de valorar lo bueno. Entonces, no existe el lugar perfecto. Lo que sí existe es un cambio que tiene que ocurrir en nosotros para encontrar ese espacio en donde no voy a estar, ¿no? Digamos, moviéndome en un de un extremo al otro, ni bien ni mal, es lo que es, ¿no? Y una de las cosas que, de las maravillas de la herencia espiritual que tenemos, ¿no? Que por lo general tenemos que dárselo, ¿no? O sea, reconocerlo. Todo esto viene de la India, viene de gente que ha estado dedicada, interesada en saber. Sabiendo lo cual se sabe todo, encontrar aquello conociendo lo cual se conoce todo, ¿no? O sea, y realmente tenemos que reconocerlo. Y para nosotros, cuando nos encontramos con todas estas, esta herencia espiritual, un poco tenemos que también ejercitar la razón, que tiene que tener sentido. Pero también está un poco esto del trust, ¿no? De la confianza, de la fe, y por elección. Es decir, elegimos creer en esto. Ustedes pueden decir, mire, Swami, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué uno renace donde tiene que renacer? Yo, bueno, porque ahí los hindúes lo llaman karma, es la ley de causa y efecto. O sea, existe para todo efecto hay una causa, ¿no? Y eso lo llaman karma, que es básicamente karma de fricción, pero bueno, también está esto como ley, ¿no? Que va a hacer que en la medida que vos tengas cosas que no las hayas experimentado, que todavía tengas el deseo, vas a tener que volver hasta, ¿no? Que uno encuentra la solución a todo esto. La solución a todo esto, bueno, es muy simple. En los yastras, en las escrituras, la encontramos. Es que todo lo que estamos buscando es esa sensación de sentirnos completos, satisfechos en nosotros mismos, y no lo vamos a encontrar en el mundo exterior. Esto uno lo puede escuchar, entender y decir, bueno, tiene sentido, sí, voy a tratar de dedicarme a este camino. Pero si uno no está completamente convencido, va a tratar de continuar encontrando ese fulfillment, ¿no? En los objetos sensores en el mundo. ¿Mm? Y esto es como cuando uno las ropas ya no dan para más, ¿no? Y hay que cambiar de ropa. Bueno, acá pasa lo mismo. No cambiamos de ropa, pero cambiamos de cuerpo. ¿Y a dónde vamos? Bueno, no sé a dónde vamos. No sé a dónde nos va a llevar esta mente, ¿no? Las escrituras nos dicen determinadas cosas, que tenemos la libertad de creerlas o no. Yo no soy muy fanático de poner mucha atención en estas cosas, solo soy muy racional, ¿no? En este sentido, me parece que todo lo que tenemos control es de lo que estamos experimentando aquí y ahora. No pongo mucha atención en lo fenoménico, o en lo metafísico, o en los fantasmas, que me importa, yo sé que puede ser que estoy rodeado de fantasmas, nada me va a asustar más que el mundo mismo, o sea que, vamos, para asustarse hay que leer el diario, o sea, y lo que uno tiene que tener, no, sí tiene control, son de las decisiones que toma uno, de la libertad, poner el esfuerzo donde uno quiere. Eso es importante. Al mismo, y también tiene la capacidad, tiene también esta libertad de creer en aquello que tiene sentido. Y a mí me gusta mucho, y le doy mucho valor a esto, ¿no? A este conocimiento que viene de estas escrituras, porque realmente yo no tengo respuestas, pero me gusta tener como que elijo creer, ¿saben? Elijo creer, no porque venga de Krishna, es porque me da sentido, tiene sentido para mí. Quiero decir, si puede venir de Krishna, de Ramakrishna, de Jesús, ¿no? Pero tiene sentido para mí, es racional. Tenemos la gracia de tener estas escrituras que bueno, y la gracia de que Krishna, de que Arjuna tuvo esta pregunta, ¿no? Porque uno también se la puede hacer, ¿qué va a pasar conmigo si es que no logro realmente encontrar maestría de mí mismo, no logro este eureka, ¿no? Que tenemos que lograr en esta vida. Y bueno, esto lo va, dice Krishna en el verso número 40. Shri Bhavan Uvacha Partha Neiveha Namukra Vinushas Tasya Vinashas Tasya Vidyate Nahi Kalyana Krit Kaschit Durgatim Tata Gachati. Entonces, Sri Bhagavan dijo, ciertamente, oh Partha, oh Arjuna, no hay destrucción para aquel o para aquella, ni aquí ni en el más allá. Porque cualquiera de estas personas que han practicado buenas acciones, nunca alcanzan un final malo. nunca alcanzan algo realmente desgraciado, ¿no? Aquellas personas que se han dedicado al camino del Dharma, no hay nada que hacer. Estas personas nunca van a encontrar realmente un final desgraciado, por decirlo de alguna manera. Ciertamente no hay destrucción para aquel, ni aquí ni en el más allá, para aquel que es el hacedor de lo bueno. Para esta persona nunca realmente experimenta grief. Grief es dolor, ¿no?
Tristeza.
La persona que despierta al yoga, se dice, Krishna lo va a confirmar más adelante, nace en lugares prósperos, en circunstancias prósperas que le van a permitir continuar con su trabajo en el camino espiritual. Esa persona no está perdida. Si hablamos particularmente de la persona que ha dedicado su vida al monasticismo, ¿no? Porque muchas veces dice, pobre persona, no logró nada y encima no disfrutó de la vida, pobre muchacho, pobre muchacha, ¿no? Pero esos esfuerzos no han sido vanos, ¿no? Nada está perdido. Él va a continuar en este camino del conocimiento, vida tras vida, hasta que lo alcance. No hay que ponerse demasiado ansioso por esto. Creo que esto también es un secreto. La ansiedad en el camino espiritual no tiene sentido. No se pone demasiado ansioso, inquieto. Eso no es una buena señal. Uno tiene que hacerse de lo que está viviendo y entender que es parte del proceso, ¿no? Creo que hay que valorar mucho en cualquiera de nosotros, ¿no? Este pequeño determinado grado de interés que tenemos por esto, y el grado de sinceridad, para darle más importancia, ¿no? Esta persona va a tener que regresar al trabajo, ¿no? Que es el self-realization, de la realización del ser, de su propio ser, ¿no? Vida tras vida. ¿Pero qué quiere decir con que no hay destrucción? Esto de que no hay destrucción no es que uno no se va a destruir como una, ¿no? Uno va a annihilation, ¿no? O sea, como que va. No, lo que quiere decir es que una vez también se pregunta, bueno, ¿qué pasa? No he llegado hasta acá. Ustedes saben que una de las gracias de la vida, ¿no? Es haber nacido en un cuerpo humano. Porque tenemos esta capacidad de razón y esta capacidad de self-inquiry, de indagar acerca de nosotros mismos. Esto no está presente en los animales. Tenemos otras capacidades y formas de experimentar placer que no solamente pasan por los sentidos, ¿no? El placer intelectual, el placer del conocimiento, de la expansión mental, el placer de la aceptación. El placer no tiene que ser algo malo, ¿saben? No es algo. ¿Y qué les puedo decir del placer espiritual? Esto es solamente privado del ser humano, el que ha nacido en un cuerpo humano. Y acá Arjuna se está preguntando, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Me voy para atrás? ¿Tengo que empezar de cero? ¿Tengo que volver a ser una ameba? ¿No? ¿Voy a volverme a ser como un animal? ¿No? Y Krishna lo que nos dice es que no, tranquilo, ¿no? Para aquel que sigue el camino del Dharma, no hay nada que realmente se pierda. Uno comienza a trabajar donde dejó algo que realmente a mí, por lo menos cuando yo lo descubrí esto, me dio mucha alegría, porque bueno, como les decía antes, ¿no? Decido confiar en esto y aparte tiene cierto sentido, si uno se observa a sí mismo, sus tendencias, en las circunstancias en que nació, ¿no? En particular en mi persona, ¿no? Y que por qué tanto interés en esta cosa oriental, ¿no? Este tipo de conocimiento, ese es realmente algo muy particular, ¿no? O sea, realmente uno no tiene que sentirse orgulloso, ¿no? Como una algo que esto es, o he logrado esto, porque no es algo que viene de estas vidas. Creo, soy convencido, ¿no? De que mucho de lo que logramos, el conocimiento, la claridad, todo lo que es Vedanta, no, la mayoría no viene mucho de esta vida, viene de trabajos de vidas anteriores, ¿no? que uno arrastra, y nada más se dan las circunstancias propicias en esta vida para que eso salga para afuera, ¿no? De ahí que no debería juzgar a nadie, a ningún ser humano, pero sobre todo, ¿no? Porque todos tenemos nuestro tiempo y nuestra necesidad de vivir en el mundo y de darnos la cabeza contra la pared y poder descubrir esto, y tener este incentivo natural desde adentro. Muchas veces hay gente que tiene la capacidad de inteligencia y bueno, o cierta intuición interior y decide escuchar al maestro o escuchar al preceptor espiritual, pero la mayoría de nosotros somos medio cabezas duras, ¿no? Y queremos tener nuestra propia experiencia y queremos disfrutar del mundo, de la vida, y no me hables de religión, no me hables de Dios, no me hables de nada, déjame sufrir tranquilo o tranquila, que ya en algún momento, ¿no? Esto es así, y bueno, realmente no hay nada que hacer. Pero entonces Arjuna está preocupado, o sea, esta destrucción, voy a tener que volver a nacer como un ser, ¿no? Voy a perder esta capacidad de volver a nacer como un cuerpo humano. Y Krishna dice que no. Lo cual está buenísimo, porque no, salvo que bueno, ¿no? Que comiences a tener un camino adhármico, ¿no? Y realmente no se separe de la totalidad de una manera muy drástica, quiero decir, cometiendo crímenes o cosas que no conducen al camino del crecimiento espiritual. Pero eso no va a suceder, ¿no? Al contrario, Krishna va, en los próximos versos nos va a decir que esta persona va a renacer en circunstancias más prósperas. Y que van a realmente conducir a esta persona nuevamente a comenzar donde te dejó. A comenzar su trabajo donde lo ha dejado, hasta que realmente encuentre este conocimiento o este entendimiento, y le permite encontrar la puerta, ¿no? La salida a este laberinto. En un laberinto, ¿no? Que es lo principal que tenemos que tener. ¿Alguna vez experimentaron un laberinto? Está buenísimo, ¿no? Porque uno pierde la calma. Lo primero que uno experimenta en la vida es la desesperación, la ofuscación, ¿no? ¿Dónde está la salida? Estoy perdido. ¿Hay realmente una salida a todo esto? Bueno, como que está en un infierno, ¿no? Bueno, la verdad es tranquilo, ¿no? hasta que uno encuentre la salida, y cuando la encuentra ya, ya está. Así estamos nosotros, ¿no? Ahora, qué cerca estamos de la puerta, ¿no? Estamos en el camino correcto, los esfuerzos correctos, eso no lo sabemos, pero hay que una cosa es cierta, y para mí es fundamental que realmente entendamos esto. Tranquilidad es esencial, gente, y la única manera de encontrar tranquilidad es tener un espacio interior y una práctica interior. Bueno, vamos a continuar con estos versos, el verso 41, en la próxima clase. Ya nos queda muy poquito, en realidad. Hay unas dos o tres cositas que no son demasiado importantes, pero vale la pena encontrar ¿no? el espacio para trabajarlas. Y bueno, ya estamos casi en el final. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A propósito, ya se terminó el yoga de la meditación. Ahora estamos con las últimas preguntas de Arjuna y las contestaciones y las respuestas de Krishna. Y a partir de ahora Krishna va a dar el puntapié para comenzar con el próximo capítulo. El capítulo número 7. Que va a tratar más que nada de Tat. O ¿quién es Krishna? Los primeros 6 capítulos estaba más dedicado a nosotros mismos, ¿no? ¿Quiénes somos y qué hacemos acá? Estaba más concentrado. Ahora Krishna va a hablar de sí mismo en los siguientes 6 capítulos. Y bueno, que es muy interesante. Bueno, ¿ahí tienen una pregunta? Vamos a comenzar entonces con la próxima clase, con el verso número 41, y a ver si terminamos entonces. ¿Vale? Jai Shri Guru Maharaj Chiki Jai. Gloria a Dios. Bueno, nos cuidamos y nos vemos el domingo que viene.